miércoles, cada 15 días, con Javier Noguera. Estamos hablando de...
Vamos a la respuesta de lujo.
Sí, sí, estamos hablando sobre turismo y también sobre líneas aéreas. Adelante, ahí los dejo.
Gracias, Carlote. Pues voy a responder de lujo en el sentido de que sí, es excepcional quizás el caso de este señor Johnny. En cuanto a las medidas, tengo entendido que no hay como una medida establecida para que todas las aerolíneas, como regulación, mantengan un asiento intermedio. Quizás hubo una sobreventa por, bueno, quizás no, yo pienso que hubo una sobreventa por parte de esta aerolínea y cometieron el error de precisamente vender una vez más el asiento que él había adquirido por demás. Y eso, pero no hay una estructura de que por obligación tengas que dejar un asiento intermedio. Hasta donde sé, y también hay que valorar las regulaciones establecidas por cada país. Si en Estados Unidos te indican, tienes que dejar un asiento intermedio, pues las aerolíneas no van a pestañear y bueno, van a decir, sí, está bien, voy a dejar un asiento intermedio. Ah, si no me lo exigen, pues yo voy a vender todo lo que pueda, mientras haya la demanda. Y te digo, hay una gran demanda porque hay mucho interés en viajar. Y recordemos también que Estados Unidos, aparte de ser nuestro principal mercado emisor de turistas, también el mercado étnico, es decir, el dominicano que vive en los Estados Unidos, vuela mucho para acá. Sí, sí. Y aeropuertos como el de Santiago, pues es meramente étnico, se puede decir, más de un 80%. Sí, igual que hay muy variable aquí en lo de Santo Domingo, que hay de parte y parte, porque incluso llega un gran volumen de turistas a Santo Domingo y luego van a La Romana e incluso a Punta Cana. Okay. Y se han dado casos de que van hasta Samaná, porque quizás la aerolínea no tenga un vuelo para los aeropuertos de estas regiones. Exacto. Pero eso, básicamente hubo un error, pienso, de parte de la aerolínea en este caso.
Javier, y rápidamente de mi parte, El rebrote que se está produciendo en Europa, sobre todo en países que son de los más importantes emisores de turistas hacia República Dominicana, el caso de Italia, el caso también Alemania, Francia, etcétera. Pero no sé muy bien el caso de España, pero a lo que me refiero es el rebrote de la COVID en esos países. ¿Ha afectado los turistas o la cantidad de turistas, el ritmo de turistas que estaba creciendo ya hacia República Dominicana?
Mira, es todo un jueguito, ¿no? Te voy a explicar. Por ejemplo, tenemos un anuncio de parte de Iberia de que va a estar aumentando la frecuencia y los vuelos para la República Dominicana, incluso hasta 10 vuelos por semana para Santo Domingo. Eso es una gran noticia. Sí. ¿Para quiénes pueden viajar? Por ejemplo, de República Dominicana a España, los que tienen residencia en España, ¿no? ¿Quiénes pueden viajar de España para acá? Todos. Los que pueden ingresar a España ahora, salió hace como 3-4 días, una resolución de que tienes que hacerte una prueba a llegar. Okay. Me imagino que sería de muy buena ayuda el que lleves ya la prueba hecha con un tiempo cortito de tu viaje, ¿no?
Sí, pero es que las autoridades locales confían en las pruebas que se realicen acá.
Exacto, pero ahí está hay un detalle, y es como el cuento de nunca acabar. Tú te puedes hacer la prueba 5 días antes de tu viaje, y que te dan, faltando 4 días, te dan los resultados y te dicen que no tienes, pero faltando 3 días te puedes contagiar. Exacto. Y viajas contagiado. Entonces, lo de la prueba que tú entregues no es una garantía 100% de que no se corre el riesgo. Sí. El hecho de que cuando tú llegues allá, dicen que las pruebas rápidas tampoco son 100% eficientes. Entonces, siempre hay un margen, ¿verdad?
Además del elemento que algunos de esos países también, además de que te hacen la prueba, te obligan a una cuarentena, aunque sea breve.
Como es el caso de lo que sucede con los turistas canadienses que estamos recibiendo, y al regresar tienen que guardar en sus casas 14 días de cuarentena. Para lo que el ministro de Turismo justamente esta semana se reunió con el cónsul general de Canadá aquí y les ha solicitado a ver si se puede hacer un acuerdo para que a nivel, digamos, de Cancillería, los turistas canadienses que lleguen a la República Dominicana, pasen una semana, 15 días y se regresen, no tengan que pasar estos 14 días de cuarentena en su casa ya de regreso. Se está trabajando en ello. Hay algunas partes de Canadá que son un poco flexibles y creo que no se lo están obligando a hacer. Sí, pero los mercados, tengo entendido, hace poco leí y tengo que confirmar si los vuelos a Francia se suspendieron, porque Air France lo estaba haciendo con una conexión Punta Cana-Santo Domingo, es decir, una triangulación hacia París. Los vuelos de Air Caraibes parece que se habían suspendido por eso, por el mismo rebrote y las medidas tomadas en Francia. Alemania todavía, pues, nada. Suiza, están llegando los vuelos desde Suiza. Rusia ha extendido los permisos para volar a la República Dominicana, pero sí está permitiendo volar para Cuba con dos vuelos por semana, e incluso piensan aumentarlo desde Moscú. Estamos recibiendo vuelos desde Kiev, que están llegando a la Romana. Es decir, Italia no estamos recibiendo. Es decir, todo va a depender siempre de los mercados emisores con sus regulaciones, si vamos a estar recibiendo el flujo de turistas que deseamos recibir. Porque te digo, y lo hemos comentado un grupo de personas relacionadas con el sector, acá se están tomando las medidas como que habidas y por haber. Uh-huh. Pero aún así, cuando estés totalmente blindado, si los mercados emisores están cerrados y no envían, sí, no permiten salida, pues nada.
Javier, que si el mercado deja salir al ciudadano, pero al regreso tiene que hacer la cuarentena, la mitad probablemente de sus vacaciones va a tener la que pasar guardado. Y entonces te dice, bueno, ¿qué hago con irme una semana allí si al regreso tengo que volver y quedarme 14 días trancado en la casa? Uh-huh. Entonces eso limita mucho el turismo y eso. Por eso es tan importante esa conversación entre países y entre los ministros de turismo y las cancillerías, porque
gente que tiene a veces doble del deseo de vacacionar y entonces va a recibir solo la mitad prácticamente de lo que
y en el medio del lío pensando que a lo mejor que espérate, que vamos a ver, que sí, que si no, y entonces
sí. Entonces prefieren hacer un turismo interno en sus países.
Sí.
¿Entiendes? Y además que desde hace meses, creo que casi al principio de esta pandemia, los Estados Unidos, por ejemplo, estaban incentivando a sus ciudadanos y les daba dinero para que hicieran turismo interno. Uh-huh. Entonces, obviamente, yo como ciudadano estadounidense diré, bueno, entonces me iré a qué sé yo dónde sitio y no viajo y me van a dar dinero por eso.
Porque en Estados Unidos pasa igual que pasa igual que en todos los países, que hay mucha gente que nace en un lugar y jamás cruza al otro lado del país o va a cuar otra cosa. Tú te encuentras en los tours en Nueva York que le van preguntando a la gente, tú, ¿de dónde vienes? Y esto y todo lo otro. Y son hay muchos turistas del propio Estados Unidos, no en este momento, sino en cualquier momento que tú te encuentres, que hay gente que nunca ha ido a Nueva York, por ejemplo, ciudadanos norteamericanos, y son unas vacaciones, primero, que son caras, y segundo, son unas vacaciones muy deseadas por residentes de otras ciudades, de igual o menor importancia que Nueva York.
Mira, hay un detalle y quizás pueda ayudar a los mercados internacionales. Recientemente, la semana pasada, si mal no recuerdo, la presidencia, a través del Ministerio de Trabajo, hizo la entrega de 100 certificados a hoteles, sí, o sea, por igual cantidad, e incluso a 28 restaurantes, que de los restaurantes casi nadie habló, tengo entendido. Nosotros en Infotur tenemos el listado, si lo quieren ver, están en Infotur Dominicano, buscan certificado, y le va a aparecer el listado de los 100 hoteles y de los 28 restaurantes que recibieron este certificado. Este certificado nosotros lo titulamos como una carta de garantía o de confianza a los mercados emisores, porque dicen, bueno, están trabajando, ahí hay un lugar seguro donde yo puedo ir a pasar mis vacaciones. pasar con mi familia, bien sea solo o en pareja. Eso es una carta de garantía, prácticamente. Aparte de que ya los protocolos se siguen llevando continuamente y se siguen supervisando. Uh-huh. No es que lo instalaste y los aplicas. Hay una supervisión constante. Y eso es muy importante porque es que no podemos permitir tener una pifia en ese sentido.
Exactamente.
Pero por nada del mundo, por nada, por nada. Y eso va a ser así durante un buen tiempo. Uh-huh. Eso hay que tenerlo muy claro, un buen tiempo. Y fíjate, a ver, la respuesta. En octubre tuvimos un ligero incremento en la ocupación hotelera. Pero si lo vamos comparando desde julio, que cuando se reinició la actividad turística, ajá, pues sí, estamos avanzando. O sea, en julio fue de un 17.7% de ocupación, en octubre alcanzamos el 32.5%.
Sí.
Entonces ya tuve casi el doble con respecto a julio.
Sí, de hecho, bueno, también dándote una vuelta por la zona colonial, ves muchos turistas caminando con sus mascarillas y todo eso, o sea que sí, se están recibiendo y están viniendo incluso a Santo Domingo, y de hecho esta semana que pasó en la zona colonial aparentemente había un congreso o algo, porque vi muchas personas identificadas como con un gafete de unas conferencias.
Oh,
habían por ahí bastantes, o sea que es importante ese tipo de turismo también.
Sí, mira, veo que casi nos queda poquitito tiempo.
Exacto.
Y no quiero dejar de mencionar que en Azua, este fin de semana, se presentó un proyecto interesante en Playa Monterrío, donde van a estar desarrollando un proyecto para rescatar esa zona, pero además se presentó el clúster turístico de Azua.
Entonces, qué bien. Ya,
con esto se fortalece los sectores y quieren y están trabajando, además tienen además un buen apoyo de parte de la senadora Lía de Díaz, de la provincia de Azua, y del alcalde también de la ciudad, y están trabajando, tienen objetivos fijos para desarrollar el turismo en Azua, y me dicen que tienen muchos destinos con historia, muchos lugares con historia, es lo que me decían este fin de semana.
Sí.
Y de verdad que hay que ponerle el ojo a Azua para ver su desarrollo turístico. Recientemente se está instalando el clúster turístico de la Altagracia, la provincia de la Altagracia.
Uh-huh.
Y bueno, también hace poco, creo que lo mencionamos, de la zona por ahí de Sajoma,
San José de las Matas, sí.
Exacto. Y bueno, yo creo que con todo esta, y hay una red de clústeres creada en estos momentos, y entre todos se pasan informaciones de ejemplos y de prácticas que son positivas y pueden servir para otros. Obviamente, con cada uno tiene una característica propia y adoptará o adaptará la que más le convenga y la aplicará para su desarrollo ecoturístico en general.
Qué bueno, importante.
Y tenemos una buena noticia también de que se va a estar rescatando el malecón de San Pedro de Macorís.
Ah, pero súper.
Se va a invertir unos 30 millones de pesos allí, y también eso pues va a dar otra cara, otro rostro a San Pedro, y se pueda rescatar como un destino turístico también, porque San Pedro tiene sus cosas bien guardadas.
Exactamente, y ahora con la autovía del Este ya uno ni se acuerda que tiene que San Pedro Macorís está ahí, pero sí, nada. Nos quedan muchos temas, como siempre, por hablar. Se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias, Javier.
A ti y a todos nuestros oyentes, invitarlos a que entren a la página InfoTour Dominicano, y ahí pues hay una serie de noticias, sobre todo del interés del desarrollo turístico del país.
Bien, ya lo saben. Muchísimas gracias, Javier. A ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.